Whatsonear es tener las conversaciones que realmente importan. Al final todos estamos haciendo el mismo viaje, ¿no? Para poder hablar de amor propio, tenemos que hablar de vergüenza.
Y que quede claro, el amor propio no es un lugar al cual se llega,
es un lugar del cual se parte. El antídoto de la vergüenza es la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué? ¿Whatsoneamos?
Bienvenidos a todos a un nuevo jueves de Whatsoneo, que se va a poner buenísimo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todo el mundo. Estamos, bueno, yo estoy muy emocionada por el Whatsoneo que voy a tener. No, me da risa porque dándole la bienvenida a nuestra queridísima Watson de hoy, ya estábamos empezando a Whatsonear antes, entonces dije, ya le voy a poner play a este asunto porque si no, nos vamos a ir en el Whatsoneo así de aquellos y se va a perder algo importante para todos. Mi nombre es Ana Luisa Zavala, soy una de las coaches partners del Método Watson y voy a tener el honor este jueves de ser la host de este programa de hoy de Whatsoneando con nuestros queridísimos Choose Lighties. Así es que me gustaría darle la bienvenida con bombo y platillo a Norms. Norms, así te gusta que te digan, ¿no?
Sí, me encanta. Aparte ya tengo así como un millón de años que me dicen así. Y ya no, no, como los perritos, ya no te respondo otro nombre.
¿Qué tal como los perritos? Bienvenida, Norms. Gracias por estar acá. ¿Cómo te sientes de estar en un jueves de Whatsoneo?
Ay, estoy muy emocionada, Ana. La verdad es que tengo mucho que contar, tengo muchas cosas en la cabeza. Principalmente, justo te platicaba desde el journey que tuve, desde el road trip. La verdad es que como que muchos 20s me empezaron a caer y pues uno deja de hacerse güey. Entonces, pues traigo mucho que platicar. Ya ahorita estuvimos ahí platicando, intentando poner nombres y todo esto, pero pues estoy muy emocionada, estoy muy nerviosa también, te voy a ser muy honesta, porque pues es un momento de vulnerabilidad.
Sí, sí lo es, sí lo es. Mira, yo me acuerdo que cuando empezamos a grabar el podcast, Gabo nos decía, pero ¿están seguros? Porque va a ser vulnerable y no los va a escuchar uno, los van a escuchar muchos. Y dijimos, sí, dale. Así es que mira, el propósito, Norms, es que tú puedas sentirte a gusto en tu casa, que es el método Watson, que estamos chaleando. Para la gente que no vive en México, chaleando significa, es que no hay un significado, pero es como platicando, sacando todo. Y realmente es una whatsoneada, ¿no? Que te sientas tranquila, que te sientas en casa y que nos cuentes, ¿qué quisieras whatsonear?
Ay, pues te cuento un poquito. Pues a partir de, bueno, yo empecé a seguir a Gabo desde hace un par de, pues ya, que habrá sido como un año, a partir de que lo escuché en el método Watson, en Se Regalan Dudas, lo escuché y me hizo clic muchísimo toda su ideología y todo el método que trae y todo esto. Entonces empecé a interesarme mucho en esto, a interesarme mucho y leer mucho y ver todos los TED Talks de Brené Brown y me empecé a interesar un montón. Entonces, para no hacerte el cuento largo, hace poquito terminé una relación amorosa. Y pues son...
¿De cuánto tiempo?
Casi 2 años, donde ya estaba yo viviendo con esta persona.
O sea, vivías. No solamente era... O sea, ya vivías con tu...
Ya estaba viviendo con él. Se termina porque no funcionó. Whatever. Y pues uno empieza en estos momentos a cuestionarse muchas cosas. Y justo se da la oportunidad de entrar al road trip. Entonces entro, tengo el chance de entrar y escuchar todas estas distinciones, todas estas herramientas. Y a mí la verdad es que pues me empezaban a caer muchos 20s.
¿Cómo cuáles?
Y justo pues uno de los 20s más importantes que me cayeron fue el tema del ego. Y de los diferentes avatares que nosotros pues utilizamos y que van apareciendo a lo largo de estas situaciones y a lo largo de la vida, que dices, bueno, ahora entiendo muchas cosas de por qué me relaciono así con otras personas, por qué respondo de esta manera a este tipo de situaciones, por qué me comporto así, y hacerme mucho más responsable y dejarme de hacerme pendeja, la verdad. O sea,
Basically.
Entonces, justo uno de los 20 más recientes que me caen es reconocer este ego, que además de todo es muy chistoso, porque cuando yo le empiezo a platicar a mis amigas y a mis papás y a todo el mundo con yo me encanta hablar, ¿no? Entonces yo le platicaba de todo el mundo y le decía yo a mis amigas, es que encontré este ego con el cual me relaciono con, ya sabes, ya sean mis novios o mis casi algos. Y todo el mundo era así de, güey, es que ya lo sabíamos, felicidades porque ya te diste cuenta.
Sí, eso es súper padre, ¿no? Porque muchas veces pensamos nosotros que solo nosotros nos damos cuenta, ¿no? Y es bien poderoso, ¿no? Bien poderoso cuando alguien más te dice, pues sí, que bendito, bendito, que te diste cuenta. Y a ver, si pudieras describirnos cómo es ese personaje, porque nuestro ego puede tener varias facetas. En este caso, este ego de que se relaciona románticamente, ¿qué características o cómo surge o cómo es?
Es muy chistoso. Una Norms adolescente, yo sí la veo. O sea, es una Norms que tiene esta idea del amor perfecto del príncipe azul y es que va a llegar y es que todo va a ser perfecto y tal, tal, tal. Pero tiene un lado medio oscurón, que justo es lo que te platicaba al principio, que yo lo veo mucho con un personaje de televisión, ¿no? Que es un personaje de televisión que se llama Serena van der Woodsen, que seguramente muchas personas que están escuchando esto la ubican perfecto porque salió en Gossip Girl.
Yo no la ubico. Disculpe mi ignorancia.
Te la recomiendo
disculpe mi ignorancia, pero ¿cómo es esta Serena?
Serena es una persona que no puede estar sola, que pierde mucho su identidad cuando está con otra persona, cambia, se adapta, no pone límites. Y justamente así es mi ego. Entonces, con este miedo de, es que ya este es el bueno, porque si no, te vas a quedar sola, porque si no, nadie te va a querer, porque si no, pues ya estás mucho más grande. Tienes que ser, ya sabes, la novia o la pareja cool, la que nada le molesta, la que... A pesar de que tengas estas red flags, pues como que no hay tanta red flag, ¿no? O sea, como que podemos tolerar esa red flag y como que podemos tolerar esto que a lo mejor no va mucho contigo o que no coincide mucho con tu forma de ser, con tus ideologías, con tus valores. Pues como que lo podemos ignorar un poquito porque pues este es el bueno y pues sí nos gusta y pues vamos con todo, ¿no? Y ya estando en la relación, pasan cosas muy interesantes, que es justo seguimos con este tema de los límites, donde yo no hablo, donde yo no expreso eso que me molesta, donde puede haber cosas que yo digo, bueno, yo no estoy de acuerdo que tenga este tipo de relación con esta persona, pero pues yo mejor me callo porque va a decir que estoy loca, va a decir que pues estoy mal de mi cabeza, ¿no? Ya sabes, soy una tóxica. No, ya sabes, entonces sí. Pues, me callo.
Es el nuevo, ¿no? Antes era la intensa, ahora es la tóxica,
¿no? Ajá, entonces, no tienes que ser la tóxica, ¿no? Entonces, pues te guardas todo eso, hasta que llega un momento en que ¡pua! Sale como hoy express, sale de la peor manera, se hace un cagadero. O sea, todo lo que pudo haber sido tratado a través de una comunicación completa y totalmente asertiva es... Se guardan tantas piedritas en el jarrito que cuando explota, explota y ya no hay vuelta atrás. Otra cosa muy interesante que me he dado cuenta es que me mimetizo con mis parejas. Pero mimetizarme a nivel no nada más planes, amigos, ideologías. No. O sea, nivel me visto de la misma manera que mis parejas. E incluso llego a tener como expresiones como las de mis parejas. Hasta he caminado como mis parejas. Y yo no me daba cuenta hasta que empecé a platicar con otras personas, incluidos mis papás, que me decían, es que, o sea, yo soy muy alta, muy, muy alta.
¿Cuánto mides?
Mido 1.80.
¿1.80?
Sí. Soy altísima.
¿Cómo crees? No se ve. Sí, cero se ve.
Me dice que por Zoom no se nota. Pero soy altísima. Entonces, pues, cuando yo estoy soltera, yo camino muy derechita, espigada, tal, tal, tal. Pero cuando no, me encorvo, como que intento hacerme chiquita, como que intento no ser el centro de atención. De pronto hasta camino, o sea, ya sabes que todo mundo tenemos una forma de caminar, ¿no? Entonces, de pronto hasta llega el momento en que me decían mis papás, es que estás caminando como esta persona. O sea, what the fuck.
Oye, Norms, ¿y por qué harás eso?
Pues mira, es algo que he estado pensando durante todas estas semanas que me di cuenta de la existencia de este ego, y creo que es uno de los miedos más grandes de... pues, no voy a tener pareja, me voy a quedar sola y nadie me va a querer. O sea, esa vergüenza.
¿Y cuántos años tienes, si puedo preguntar?
Claro, tengo 34 años.
O sea, aparte te ves chavitita.
Gracias.
Sí, pero fíjate que es interesante, porque incluso en la manera en la que nos vemos físicamente también tiene un impacto. A ver, Norms. ¿Por qué? O sea, fíjate que me llama la atención esta parte que dices que tu ego es como una voz adolescente. Uh-huh. ¿Por qué voz adolescente? ¿Cómo lo definirías?
Porque es este ego que nace de una Norms que vivía de las series de televisión, que su idea de amor ideal era una serie de televisión, lo que veía en la serie de televisión.
El, o sea,
el drama, el que... quiero estar contigo, pero sé que va a ser difícil, pero vamos a hacer todo lo posible.
Ay, Dios.
Y
me estoy riendo, te voy a decir por qué me estoy riendo. Porque el universo, como decimos nosotros, el universo hace casting.
Sí.
Está cañón. No, está cañón, está cañón. Yo soy bastante más, pues no, tampoco tan bastante más grande que tú, pero sí soy más grande que tú de edad. Y me da risa esta parte. Que comentas de las series de televisión, de cómo es tu ego, de cómo estás viendo el amor. Y acá es bien importante podernos dar cuenta cómo vamos teniendo estos estándares y haciéndonos una historia de lo que nos gustaría, y por ahí ni siquiera cuestionamos cómo de verdad nos gusta. Fíjate. Cuando yo era chiquita, Norms, mis papás trabajaban, tienen su empresa, entonces trabajaban. Y nosotros estábamos en la tarde solos. Y nosotros teníamos prohibido ver las telenovelas. O sea, en esa época, amigos, no existían las series de televisión. Antiguamente se llamaban telenovelas. Entonces teníamos prohibido ver las telenovelas. Y pues obviamente que me valía tres pepinos y yo veía las telenovelas toda la tarde. Y yo tenía lo mismo que tú. Yo me imaginaba que las relaciones de pareja eran así como tú las estás describiendo, como las de las telenovelas. Entonces, que había una buena y entonces lo que tú dices, te quiero pero no y tal. Y yo me acuerdo que yo decía, ay, Diosito, que yo tengo una vida de telenovela. O sea, hoy día pienso eso y digo, qué peligroso. Qué peligroso. Pensamiento, porque, pues, no, o sea, las telenovelas es una sufridera y yo no quiero sufrir, pero ¿cómo quisieras tú que fueran tu relación de pareja?
En dos palabras, en paz, tal cual. Creo que ya más trabajada, llevo muchos años en terapia, ya más estudiada, ya más... pues con todas estas herramientas, dándome cuenta de todas estas situaciones que inconscientemente las estoy reproduciendo.
¿Qué te llamaba de lo dramático?
La adrenalina, yo creo. Uh-huh. Porque al final, pues es esto de te quiero, pero peleamos, pero no, pero sí, pero no sé qué. Pero empieza desde el principio, valga la redundancia.
Pero fíjate, esta parte de que te gustaban las series... o que te llamaba la atención y que tú te imaginabas que ese amor era así. O que el amor era así, o las relaciones de pareja eran así. ¿Qué te llamaba la atención de ese ir y venir y te quiero, pero no? O sea, como qué significaba, qué significado le dabas tú.
Como que era.
Que si tú estabas en ese papel, uh-huh. ¿Qué?
Pues era la lucha constante de que el amor lo puede todo y que estando en pareja, no matter what. Y sin importar la situación, pues se iba a lograr, ¿no? Y que los dos, como estábamos tan enamorados, íbamos a superar cualquier obstáculo, cualquier situación que se nos presentara. Y al final, el resultado iba a ser un amor de película, vivieron felices para siempre. Y pues no, o sea, la neta es que la realidad es que no. Realmente ahora una relación me encantaría que fuera en paz, con comunicación completa y totalmente asertiva, con límites claros desde un principio. Y yo me iría incluso hasta un nivel previo, porque algo que yo platicaba con mi psicólogo es uno de los puntos de los que me di cuenta con este ego y que en lo personal me dolió mucho fue que yo me conquisto sola.
Eso me lo pusiste en el mail y dije, quiero que me diga eso. ¿Qué significa eso?
Justo tengo esta idea de, pues, te digo, de la norms adolescente, de la norms que vive en una película, en una canción de Taylor Swift, que la amamos, por cierto. Pues, que digo, no, voy a encontrarme el amor de la manera más inesperada. Entonces, cualquier like, cualquier reacción a mis historias de Instagram, pues yo digo, no, es que este güey quiere conmigo. Inconscientemente, ¿no? Y entonces, yo soy la que empieza a hablar. Y digo, ay, hola, ¿cómo estás? Es que... Y entonces, a lo mejor, esas muestras de interés chiquitas se maximizan. En mi cabeza, ¿eh? En mi cabeza 100%. Y entonces, llega un momento en el que a lo mejor la otra persona, pues, no está echándole tantas ganas, entre comillas, para obtener mi atención, para obtener mi cariño. Pero yo ya hice una novela, yo ya hice un cuento de hadas basado en esas muestras de afecto, muestras de cariño. Yo me acuerdo que en relaciones pasadas, cómo empezaban las cosas. Y era, si él me da un poquito de atención, un poquito, eso para mí era ya, wow, quiere conmigo, vamos a ser felices para siempre, entonces yo voy a hacer todo lo necesario para que esté conmigo. Y entonces yo me cegaba o yo me cego ante, a lo mejor no hay tanto interés, a lo mejor nada más le gusto, no quiere, no, algo que escuchaba hace poco en otro podcast, era pues a lo mejor no, le gustas y le encantas, pero pues, no quiere contigo, güey, está bien, ¿no? O sea, pero yo ya me fui a Saturno.
¿Y qué te pasa cuando se termina el viaje de Saturno y te caes y se termina la gravedad y caes en caída libre?
Es horroroso. Es horroroso porque uno, pues yo estuve en una fantasía. Y esa fantasía se va alargando. Imagínate, o sea, si se vuelve eso una relación, pues se sigue alargando, que no significa que la otra persona no tenga cualidades y que no me quiera, que no, o sea, para nada, pero pues en mi cabeza yo lo estoy maximizando todo, ¿no? Y en el momento, llega un momento en el que digo, no soy yo, esta no soy yo, no soy tan perfecta como quiero aparentar serlo.
Sí, ¿qué tan cansado es?
Es horrible callarse todo lo que quieres decirle también a la otra persona. Y entonces, tanto lo bueno como lo malo lo maximizas. En esta necesidad de que tu vida amorosa sea una película de Hollywood donde tiene un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? Pero el nudo se hace un nudo marinero así, cabrón.
¿Pero por qué querrás hacer eso, Norms? A ver... ¿Qué pasaba con la norma adolescente? O sea, esta lucha de amor, ¿será que es así como si luchan por mí es porque sí me quieren?
Totalmente. O sea, yo vivía.
O sea, si es complicado, quiere decir que me superaman.
Sí. ¿Por qué? Porque le están super echando ganas a superar esto, a solventar estos problemas. Aparte, o sea, yo te soy muy honesta, durante mi adolescencia yo ni siquiera tuve novio. Yo tuve novio ya más grande. Yo en mi adolescencia estaba yo muy metida, pues, en mis estudios, en mis cosas, ¿no? Como muy, muy en mí misma. Pero, pues, yo anhelaba tener una relación. Yo anhelaba saber qué era. Porque yo la única referencia, pues, obviamente eran mis papás y eran... las series de televisión, bueno, las novelas, porque yo también vi novelas, por supuesto que las vi, eran
guilty
buenísimas.
Pleasure, amigos. Guilty pleasure.
Eran buenísimas. A ver, o sea, no, aquí no vamos a mentir. A mí también me fascinaba verlas y ver, ya sabes, a Mia Colucci peleando con el charrito montaperros, pero es que, ¿sabes?
Y pues yo. ¿Cómo era la relación con tus papás? O sea, entre tus papás.
Es buena. Siempre ha sido buena. De hecho, siguen juntos.
Qué lindo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, son bastante cool en general. La verdad, o sea, son papás y los papás, yo siempre he dicho que pues, hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron y para bien o para mal, pues hicieron un buen trabajo, ¿no? Y ellos en su relación siempre han sido como muy unidos, siempre han estado juntos como muéganos. Eso siempre se los he, nos lo hemos dicho, que somos la familia muégano, siempre estamos juntos.
¿Y tú quieres eso?
Sí, me encantaría tener una familia. Si es que la llego a tener en algún momento, pon tú que no muégano, pero una familia unida y con la confianza como yo la vivo con mis papás.
Y esa parte de que este es el bueno y este es el bueno porque ya me tengo que casar, ya me tengo que casar, ¿de dónde lo habrás escuchado?
No sé. O sea, es algo que he estado tratando de encontrar y de rascarle y de entender el por qué esa necesidad de ya, es este, te quedas aquí porque ya, bye. O sea, no es algo que...
¿Qué significaría para ti el que fuera el bueno, el que de verdad fuera el bueno?
Que yo pudiera tener una vida, compartir una vida con él, hacer una familia con él.
Que tuvieras una vida como la de quién.
Como la de mis papás.
Fíjate.
Sí.
Yo te preguntaría así como de ¿qué precios has pagado por hacer eso? O sea, ¿bajo qué costo o qué ha pasado en tu vida por querer lograr esto a toda costa?
Yo te puedo decir, y es algo que reconocerlo me duele muchísimo. Porque he perdido mi identidad, he perdido por querer ser la persona el otro busca en mi mente, además de todo, ¿no? En llenar las expectativas que yo creo que tiene la otra persona de mí. El que me vea como la persona perfecta, Norm se pierde. Norm
se desaparece. ¿Y por qué quieres ser perfecta? O sea, ¿por qué haces eso, Norm? ¿Qué piensas de ti que haces eso?
El ser perfecta, híjole, esa yo creo que
o es... incluso las mimetizadas y todo ese rollo. O sea, ¿por qué te llevas a esos lugares? O sea, ¿qué piensas de ti? Porque tú podrías hacer cuenta igual, ser, o sea, llegar Norms y que llegara el bueno y está increíble. Pero ¿por qué? ¿Por qué te mimetizas? ¿Por qué te achicas? ¿Por qué?
Porque en mi mente...
O sea, ¿cuál es el...? ¿Te da miedo algo? O sea, porque... Perdón que te bombardee, pero estoy como pensando, ¿no? Diciendo, me llamó la atención esta parte que dices que eres muy alta y que cuando estás soltera, caminas súper erguida y espigada, ¿no? Y cuando tienes pareja, no, como si te quisieras achicar. ¿Por qué haces eso?
Me da miedo y yo creo que esta es una de mis mayores vergüenzas. Me da miedo no ser suficiente. Me da miedo... el que me vean grande, el que me vean alta, el que me vean chingona, les dé miedo a ellos. Y que por miedo, pues, se vayan, ¿no? Y que por miedo me dejen. Y escondo también, y es algo que te pone en el mail, que de pronto convergen otros egos. Y escondo también partes de mí y busco que lo que vean sea... la luz, ¿no? Entre comillas, que soy esta persona chingona, exitosa y que todo cool, todo bien en mi vida y que... pero no los voy a opacar, ¿no? Entonces, escondo también partes mías, como lo es mi TCA. De pronto convergen estas dos, que llega mi TCA y que dice, no, pero es que, ¿cómo vas a ir a un date y te vas a atascar todo eso? No manches. Pero entonces mi otro ego dice, no, pero... tienes que hacerlo, porque si no comes, van a saber que tienes un TCA y entonces van a decir que estás loca y entonces eres la tóxica y entonces te van a dejar y no vas a ser suficiente. O sea, tengo este diálogo tan horrible de pronto, tan doloroso, Ana, que pues yo creo que eso es lo que me hace achicarme y esconderme. Y que escondo lo bueno y que escondo a lo mejor cosas muy, muy chingonas de mí, como mi altura, ¿no? Que es algo a lo mejor muy tonto, pero...
Pues ni tan tonto,
O mi forma de vestirme. A mí me encanta arreglarme cuando estoy soltera. Me súper arreglo, me súper cuelgo hasta el molcajete. Pero estando en una relación me he dado cuenta que de pronto descuido mucho mi aspecto físico. Y también evito decir lo que me duele. Y también evito compartir, que yo creo que, por ejemplo, compartir con una pareja un tema como un TCA es algo importante. Porque pues una pareja te tiene que conocer en tus buenas y en tus no tan buenas, ¿no? Y que se trata de apoyo mutuo. Pero a mí me da miedo que sepan eso. Me da miedo que digan, es que la bulímica, ¿no? O que me vean atracarme un tres muffins.
Pero, qué rico.
Sí, sí, lo he hecho. Pero pues me da miedo porque pues al final es quitar esta imagen de la pareja perfecta. La pareja perfecta para ellos. La pareja perfecta para que me va a querer por siempre porque es todo lo que ellos han soñado en su vida. Y todo esto yo me lo imagino, ¿eh? O sea, ni siquiera es como que la otra persona me lo haya dicho, jamás. Pero es dentro de mi esfuerzo. ¿De
dónde vendrá eso? Ahorita que estás hablando, siento muchas emociones. ¿Qué emociones sientes tú? Ahorita que estabas hablando de todo esto que ocurre en ti.
Siento mucha frustración. Siento mucha tristeza.
Esa pensé. Esa sentí.
Yo creo que principalmente es tristeza. Tristeza porque no aceptarme yo misma. O sea, más allá de cualquier externo, cualquier persona, cualquier pareja, cualquier amigo, cualquier lo que sea, es pues qué feo. Y qué triste que ni siquiera yo pueda decir, esta soy yo, flaws and all, y I'm good enough, para quien corresponda, ¿no? Y ya.
Wow, fíjate que me parece tan importante lo que estás diciendo, para ti y para todos los que nos están escuchando. O sea, esta parte de achicarte por no querer opacar al otro, ¿de dónde vendrá eso? Norms, ¿tienes hermanos?
Sí, sí tengo hermanos.
¿Más grandes que tú o más chicos que tú?
Tengo un hermano más chico, que es mi hermano, y tengo un primo hermano, que para mí es mi hermano, siempre creció con nosotros, que es más grande.
¿Vivió ahí? ¿Vivió contigo?
Convivió demasiado con nosotros y hasta la fecha pues es parte de nuestra familia y siempre va a ser parte de la familia. O sea, es un hijo más, también para mis papás incluso. Más grande y uno más chico. Pero para efectos prácticos, pues yo era la mayor de dos.
¿Y qué pasaba en esa dinámica? ¿Te hacías menos para que tu primo no se sintiera mal?
No, para nada. Al contrario. O sea, como que la relación que yo siempre tuve con él fue muy bonita. Hasta la fecha es muy bonita. Es como de mucha complicidad y es mucho... No sé cómo explicarte. O sea, yo por mi hermano mayor siento un amor infinito que... Y una admiración muy profunda porque es un chingón, ¿no? Es un chingón.
¿Y cómo era con tu hermano chico? Relación.
Era no tan buena, para ser honestos.
Ok.
Nos peleábamos muchísimo, muchísimo, yo creo que como cualquier hermano, pero pues sí, o sea, la verdad es que sí teníamos muchísimas peleas entre él y yo. Y pues más grandes, ya cuando dejamos de ser niños... Cuando ya pasamos esta época un poco más adolescentes, no nos llevamos tantos años, nos llevamos solamente 4, era una relación bastante lejana. De hecho, hasta la fecha. O sea, yo quiero mucho a mi hermano, pero mi relación con mi hermano chico es bastante lejana. Es como muy independiente el uno del otro, somos muy diferentes el uno del otro.
¿Desde cuándo habrás querido ser como perfecta?
Desde que soy muy chiquitita, desde que aprendí a hablar. Yo aprendí a hablar creo que como a los 6-7 meses. Yo aprendí a hablar antes de caminar y desde ahí no me he callado, imagínate. Entonces, desde muy chiquita, y es algo que platicaba yo con mi papá hace poco, desde muy chiquita yo tenía esta necesidad de ser muy responsable y de ser muy chingona y de ser pues, the best in place. Desde muy chiquita, en lugar de jugar a las muñecas, me dice mi papá y mamá que yo jugaba a la escuelita. Y, ma, déjame tarea. Y yo tenía 3 años, ¿sabes? Y más grande, pues eso se fue convirtiendo en soy la de mención honorífica y soy la abanderada siempre, siempre, siempre.
¿Alguna vez no lo fuiste?
Abanderada no, pero que no sacaba un 10, por supuesto que sí. Y yo me acuerdo que sacaba un 8 y era ponerme a llorar porque, no manches, o sea, ¿yo cómo? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo voy a sacar 8? ¿Cómo voy a...? O sea, yo me sentía tonta y yo me sentía no suficiente... Sí, pues no suficientemente inteligente como para haber sacado un 8. O sea, what the fuck, ¿por qué? ¿Por qué no me...? Y me lo recriminaba ya a mí misma. Yo vivo con colitis desde bien chiquita.
Ese es otro de los precios, ¿no? Del ego.
Sí.
¿De qué te estará queriendo proteger tu ego? Con todo este personaje perfecto, flawless. O sea, este personaje que no solamente es perfecto y flawless, sino que se acomoda y se amolda. Porque ese es el rollo. Si fueras perfecto, así de como adueñándote de eso, pues, súper chido. Pero el rollo es que como si bajaras tu propio estándar.
Yo creo... Y esto es algo que viene mucho en general de mi familia y también es algo que hemos estado platicando, ya más trabajados todos. En general, como familia, tenemos un nivel de exigencia muy cabrón hacia cada uno de nosotros mismos. Y esto, yo tengo una relación muy padre con papá y platico mucho con él. Y él me decía hace como 2-3 meses, me decía, es que yo he reconocido que mi nivel de exigencia hacia mí mismo está cabrón. No puedo no ser considerado como chingón para efectos prácticos. Palabras más, palabras menos. O sea, mi papá es un chingón, siempre lo ha sido, y ese es el rol bajo el cual él siempre ha estado actuando. Pero no nomás mi papá, mi mamá es exactamente lo mismo. Mi mamá es la mamá perfecta, la mamá que tiene a los hijos perfectos. No, ella no se puede enfermar, que tiene que ser esta mamá sana, que siempre está para su familia, que siempre está de pie, y pues nosotros, por consiguiente, teníamos que ser, pues, sacar las mejores calificaciones. Para mí era ser abanderada, o sea, eso lo tengo muy presente, ser la abanderada, o sea, la que da las órdenes, no, la abanderada, o sea, si voy a ser chingona, va a ser la chingona, o sea, no voy a hacer pedazos. Tener la mención honorífica, tener los premios, estudiar la carrera perfecta, tener el trabajo perfecto.
A ver, se me está ocurriendo algo, me vino a la cabeza algo, Norms. ¿Será que esta parte de idealizar viene de ahí?
Yo creo que sí.
Porque es esta parte, como que esta parte de mi misión en la vida es casarme ya, o sea, como de retrato. Uh-huh. ¿Vendrá de ahí?
Yo creo que sí. O sea, ahorita que ya lo estoy platicando, exponiendo y compartiendo, me hace mucho sentido que sea de esa manera. Porque al final, para mí mi familia lo es todo. Y para mí mi familia siempre fue wow. O sea, yo siempre he estado orgullosa de mi familia, de lo chingones que somos. Pero ser chingón sí cuesta un huevo. O sea,
depende también. ¿Sabes qué es como? ¿Qué es lo que yo he decidido, lo que has decidido que es ser chingón? Uh-huh. O sea, ¿qué pasa si no te casas?
Ahorita ya pensándolo, o sea, durante estas últimas semanas que te digo que me di cuenta de esto, yo dije, bueno, igual y no me caso. Para mí un máximo en mi vida y uno de los sueños más grandes en mi existencia era ser mamá, porque yo quería ser mamá. Y dije, no, yo voy a ser mamá con o sin ningún cabrón. O sea, yo voy a ser mamá. Sí, muy empoderada, yo aquí.
¿Y sí?
No, ahorita ya saliéndome un poquito de, o mejor dicho, no saliéndome, pero reconociendo de dónde viene esta idea de que yo tengo que ser perfecta en general y tener la familia perfecta y ser el retrato perfecto de una persona. Dije, no, o sea, no quiero ser mamá. Si se da la oportunidad, qué padre, me encantaría. Pero ya ese sueño que yo tenía, siento que ya no era sueño. Siento que justo era un tema que era parte de la idealizada que yo traía.
A ver, Norm, ¿será que si no soy perfecta, qué sientes que te va a pasar?
Me voy a quedar sola.
¿Sola en qué sentido? A ver, abunda eso, métete
sola,
eso.
Sola es que nadie me va a creer que...
voy. ¿Empezando o sea, por quién?
Por mi familia.
Porque ahorita que dijiste, mi familia es todo, ¿no? Para mí. Y viendo, o sea, aparte, siento mucha compasión, ¿no? Es parte de cero juicio porque los papás, escuchando cómo hablas de tu familia y de tus papás, digo, ¿qué? Cansado, ¿no? Qué agotador y qué bonita su manera, o sea, yo sé que con las mejores intenciones, su manera de pensar, de poder darte a ti, a tu hermano, a tu primo, esta familia linda, perfecta, ¿no? Pero fíjate lo que tú fuiste interpretando, ¿no? Cómo te lo fuiste explicando, que es como, güey, si no soy perfecta, ¿el exilio o qué?
Sí, y es una idea que yo tengo, porque, o sea, mis papás, fecha, pues si no fuera por ellos, la verdad es que pues no sé ni en dónde estaría, porque mis papás son los que me acompañan, los que me ayudan, los que me apoyan siempre bajo cualquier situación. Pero
tú en tu mente esta parte de si no soy perfecta, me van a dejar de querer mis papás.
Como que no voy a estar llenando ese retrato que ellos durante toda mi vida, o durante casi toda mi vida, tuvieron, ¿no? O sea, yo no voy a ser, el portarretratos uno, pues es la familia donde ellos están y que nosotros estamos, y muy hermoso, y los demás portarretratos somos los de cada uno, ¿no? Pues el mío no va a estar ahí.
¿Y qué te pasa emocionalmente con esto que estás diciendo?
Me causa mucha angustia. En general, o sea, es no tener la pareja perfecta, no tener el trabajo perfecto, no ser, o sea, no hablar 8 idiomas, ¿no? O sea, no sé, cómo todo lo que implica ser perfecto, pues sí, o sea, es un poco de todo. Y entonces justo eso es lo que me hace irme como moldeando para encontrar a la pareja perfecta, o mejor dicho, que alguien a mí me considere su pareja perfecta. Y eso
tras norms.
Me duele un montón. El tener que dejar partes de mí para que alguien externo, una tercera persona, me diga, güey, ¿sí vale? Sí está cabrón.
¿Qué te gustaría, no sé, qué quisieras aprender?
Quisiera aprender a entender ese ego, apapacharlo, y desde el amor y el cariño decirle, tranqui, o sea...
¿Qué no te gustaría decirle a la niña, Norma?
¡Ay, Dios! Ya estoy llorando.
¿Qué te gustaría decirle a la niña?
Que es perfecta tal cual es. Tal cual es.
¿Sabes qué? Te invito a que lo digas en primera persona.
Norms, chiquita. Eres perfecta por el simple hecho de que eres un ser humano. Tienes un corazón de oro. La gente que te rodea reconoce tantas virtudes bonitas en ti y no necesitas drama, no necesitas moldearte, no necesitas ser quien otra persona necesita. Tienes que ser la persona que tú misma necesitas. La persona que tú eres está bien. Está bien. O sea, has crecido flaws and all y has luchado y te has enfrentado a unas cosas tan cabronas y has salido victoriosa de todas y cada una de ellas que te hace la persona que eres hoy. Y te vas a seguir cayendo 80 veces y vas a seguir siendo cada vez más chingona, pero créetelo tú. No vales por lo que alguien más piense de ti. No vales por si un güey quiere contigo o no. No vales por lo que el éxito que tengas profesional. Vales porque eres una buena persona y porque tienes mucho amor que dar. O sea, es la Norms que siempre está ayudando, que siempre está dispuesta a dar una mano, que ama a los animales, que ama a los perritos, que ama a su familia, está bien. La Norms altísima, que se arregla, que se pinta, que le encanta comprarse cosas, está bien. Y también la Norms que le da miedo engordar. También la Norms que le da miedo fracasar.
Equivocarse.
También equivocarse, está bien.
O sea, ya me imagino para ti como equivocarte de ser como lo peor del planeta.
Sí, la verdad es que y entre más crece uno, pues los errores tienen consecuencias más fuertes. Y pues sí, duele un chingo.
¿Qué quisieras que la gente que está escuchando supiera? ¿O qué mensaje le darías a la gente que está escuchando este guatzoneo?
Justo lo que le acabo de decir a mi niña interior es: no busquen la validación externa, no busquen la validación de un tercero. O sea, al final, la única persona con la que van a vivir el resto de su vida son ustedes mismos.
Amen, sister. Tal cual.
Y ténganse, es algo que dice Gabo, que me dice mi psicólogo, que siempre lo he dicho, es: sean compasivos con ustedes mismos. Y sé que me estoy mordiendo la lengua muy cañón, pero entonces, sean compasivos con ustedes mismos. ¿Se vale cagarla? O sea, eso venimos. O sea, al final creo que la mejor manera de aprender y de crecer es cagándola.
Fíjate, yo tengo una maestra espiritual. La gente que escucha sabe que yo estudio Kabbalah. Y una de nuestras maestras, Karen Berg, decía algo precioso. Decía que los lápices vienen con borradores, con goma. Y que no es casualidad eso.
100%. O sea, al final se vale equivocarse muchas veces, se vale no ser perfecto. Yo creo que eso de ser perfecto es completo y totalmente subjetivo y está en la cabeza de cada uno de nosotros.
Tal cual. O sea, ¿quién dice que es perfecto, no? Exacto. ¿Quién lo define? Porque exacto. Sí, o sea, ¿cuál es la definición de eso?
No existe. O sea, está en la cabeza y en el juicio o en los juicios de cada uno de nosotros. Y al final nosotros somos nuestro juez más rudo. Entonces, se trata de compasión y se trata de darnos chance de equivocarnos.
¿Para qué te está sirviendo este guatzoneo, Norms? Quiero saber. O sea, ¿te está sirviendo?
Cañón, cañón. O sea, la verdad es que no me había ido tan atrás. No me había ido como rascándole tanto. Y me doy cuenta que sí. Y que todo esto viene desde y desde el retrato que yo vi y desde mi observador. O sea, desde la información que yo he ido recabando a lo largo de mi vida. Y qué fuerte, porque al final es cada uno ve la vida de manera diferente y cada uno pues hace estos mismos portarretratos en la cabeza, ¿no? Y está muy cañón. Y me hace entender muchas cosas me hace identificar muchas cosas que tengo que trabajar, en mi terapia, en trabajo personal, pero que al final también me da paz. O sea, me da paz porque digo, uno, ya sé de dónde viene. Yo soy una persona sumamente racional y...
No, pero puedes entender, porque aparte, ¿puedes entender incluso por qué eres tan racional?
Sí, porque a todo le tengo que dar un orden, una,
claro,
un porqué, sí, claro.
Y todo tiene que ser perfecto, entonces obviamente vas a ser súper racional, pero ahí el rollo es que tanto permiso te das de sentir.
Exacto, exacto. Que ese es otro punto, o sea, que dices, tener emociones no placenteras también está bien, también sentirse... frustrado está bien y sentirse triste como hace un momento yo me sentía que se me apachurró el corazón cuando le estaba hablando a la nana chiquita, está bien y se vale y tenemos que darnos el chance y tenemos que darnos chance de vivir, o sea, es que es eso.
Sí, porque fíjate, me parece bien lindo, ¿no? Esta charla que estamos teniendo, porque tú decías, ¿no?, que tu ego tenía mucho que ver con esta idealización, que tú lo viste o empezaste a verlo con las series, pero yo creo que quizá también viene de esta idealización de lo que viste con tus papás, que digo, copy-paste, yo también viví esa relación, o sea, mis papás estuvieron juntos hasta que mi papá murió, entonces... Y juntos, cumplieron 50 años de casados y trabajaban juntos y yo vi cosas muy similares que tú en mi casa. O sea, la relación de mis papás impecable siempre. Yo en la vida vi a mis papás ni pelearse, ni disgustarse, ni nada. O sea, nada. Fue una de las cosas que nosotros, mis hermanos y yo, les dijimos el día que cumplieron 50 años de casados. Les dijimos, pusieron la vara muy alta. Pusieron la vara muy alta de ese retrato del que tú hablabas, esa foto de familia estaba cañón, ¿sí? Y quizá esa idealización viene no solo de eso, porque los que estamos en relación de pareja o hemos estado en relación de pareja sabemos que no todo es miel sobre hojuelas, ¿sí? O sea, que a lo mejor nuestros papás pudieron haber tenido sus desacuerdos y tratarlo aparte para que los hijos no nos diéramos cuenta, ¿no? Pero que, o sea, una relación de pareja no es de viva la vida todos los días. O sea, hay cosas que manejar, y con hijos ya me imagino, yo no tengo hijos y ya me imagino que barbaridad con hijos, ¿no? Pero muchas veces si vimos eso en nuestra casa o vimos también la otra parte, ¿no? La otra parte de peleas o divorcios, idealizamos o nos vamos haciendo estos cuadros mentales. Y esta parte que tú dijiste de vivir la vida, sí, claro, porque imagínate cuánto tiempo has estado viviendo una vida que no es tuya.
Que le estoy echando ganas por vivir la vida perfecta en mi mente. Hashtag según yo en mi mente. O sea, sí. O sea, porque es bajo el ejemplo. Al final yo creo que nuestra familia es nuestro mayor ejemplo, para bien o para mal. Y pues es lo primero que conocemos. Entonces, pues sí.
Híjole, te juro que estoy así de, te voy a hacer manita de puerco para que te comprometas en algo contigo.
Sí, no, créeme que no necesitas hacerme manita de puerco. O sea, a la violencia. No.
Sí, porque de verdad, mira, me encanta tu historia. Me encanta tu historia. Porque muchas veces pensamos, ¿no?, que tiene que pasar algo trágico, terrible, horrible, para que, ¿no? Y hay veces que no. Hay veces que podemos hacernos una historia en nuestra cabeza, incluso de ver la perfección de la relación, sí, de nuestros papás.
Sí.
¿No?
Sí, totalmente.
Y fíjate qué cañón, porque hay gente que dice, no, quiero ser perfecto. Y tú dijiste algo bien interesante. No sé... tú valídame si lo que estoy pensando es así. Porque tú dijiste, cuando yo te pregunté qué veías en las series o qué te llamaba la atención de eso, y tú dijiste adrenalina. ¿Será Norms? Y yo, o sea, mi coach mentor de la certificación me mataría ahorita así de, ¿por qué estás abriendo otro tema? Pero yo voy a abrir otro tema. Ay, disculpen, compañeros, que está la alarma de un carro o coche sonando afuera, pero lo siento. Es importante lo que tengo para decir. Entonces, esta parte del drama, ¿será que ser perfecto es aburrido, no? ¿Que es muy plano?
100%, es de hueva, sí. Sí, totalmente. Totalmente. O sea,
wow.
justo yo creo que uno de los pensamientos...
¿Buscarás parejas conflictivas para tener adrenalina y vida, Norma?
Yo creo que no. O sea, la verdad es que yo te puedo decir que mis parejas no han sido precisamente conflictivas, o al menos no todos. Pero sí, o sea, al final es esto que siento de cuando se generan las peleas, pues al final dices, bueno, no estábamos tan planos, no estábamos tan de hueva, no estábamos tan, ya sabes. Y ese momento en el que yo exploto, porque pues es como olla express con frijoles, ¿sabes? O sea, si la dejas ahí, se te va a explotar, se va a hacer un reguero en la cocina. Este callarme tantas cosas, y al momento en que lo sacas, se siente...
Sí, sí, pero el costo es muy alto.
Ah, no, es altísimo, porque te lastimas a ti mismo, lastimas a la otra persona que al final pues ni siquiera tiene la culpa, ¿sabes? O sea,
ni enterado.
Ajá, exacto, él en su mente...
Ni enterado.
Pues él estaba así de, güey, todo está chingón, güey, o sea, todo está muy bien, ¿qué pedo? O sea, ¿en qué momento me cambiaron a esta persona que estaba enfrente de mí? Pues no, o sea, el tema es que esa persona que estaba enfrente de ti no era. Se está callando un chorro de cosas. Y yo creo que justo eso es una de las cosas en las que más tengo que trabajar, es speak up.
Sí, y ¿sabes qué? Cuando iniciamos nuestra charla antes de empezar la grabación, de que tú decías, es que no sé qué nombre ponerle a mi ego, ¿no? Pero sí quizá reconocer que tu ego es esta parte que te está diciendo tienes que ser perfecta, porque si no, no te van a querer. O te van a exiliar de la foto familiar, ¿no? Y es súper lindo, porque tu ego te está queriendo proteger de pertenecer, ¿no? De que sigas perteneciendo. Sobre todo a tu familia, que es algo tan, tan delicado.
Sí.
En general, no, y en tu caso, ¿no?
Y que quepa en las mismas características que toda mi familia tiene, que son gente chingona, que son gente que no se enferma, que son gente que puede todo en todo momento, que va a salir de cualquier situación problemática en todo momento y con la frente en alto y pues en una palabra, chingón.
¿Qué tanto permiso te das de bajar las manos?
Cero. O sea, reconozco que me doy cero permiso de bajar las manos. Y me doy cero permiso de sentir lo que se siente bajar las manos. Y que por eso cuando me rompo horrible, Ana. O sea, es una angustia rudísima y una tristeza muy fuerte el romperme. O sea, cuando fracaso, se me viene el mundo encima. Cuando fracaso, tengo un fracaso, no sé, laboral, tengo un fracaso en una relación. Cuando el tema de la comida para mí es un fracaso. El tener que reconocer que tengo algo en mí que no va bien, pues es un fracaso. Y reconocerlo para mí es súper doloroso, súper doloroso. Y en encontrarme a mí así teniendo ciertas actitudes o haciendo ciertas cosas como, o sea, no sé, sobre ejercitándome o por Porque además nadie lo sabe más que tú misma. O sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esa dieta? ¿Por qué escupiste un pedazo de pan? O sea, ¿sabes? Lo mismo que ¿cómo me van a ver llorar en el trabajo porque ya estoy hasta la madre? ¿Cómo me van a ver como esa persona que no es la empleada perfecta, que siempre saca todos los resultados, pero por otro lado se tuvo que ir corriendo a urgencias porque la colitis ya no daba, o sea, ¿sabes? Entonces todo eso es angustiante, es muy doloroso, Ana, es muy cansado, estoy exhausta, estoy muy cansada.
¿Qué te vas a prometer?
Creo que lo primero que me tengo que prometer es hablar. O sea, es realmente decir lo que pienso, pero principalmente lo que siento. Externarlo. Porque creo que una emoción también, no nomás la sientes, cuando la dices tiene mucho poder para ti mismo, porque lo estás reconociendo. Y es, güey, me siento cansada, me siento triste, me siento enojada, me siento whatever. Creo que decir lo que siento, decir, comunicar mis límites, comunicar lo que me gusta, comunicar lo que no me gusta. En todos los ámbitos de mi vida, creo que es lo más importante, que me tengo que prometer a mí misma y realmente trabajarlo para que estas cosas sucedan, porque si no, siento que de ahí también empieza todo el problema. Si no hablas, ahora sí que quien no habla, Dios no lo oye. Y pues no hemos desarrollado la capacidad de adivinación como para asumir que el resto de la gente sabe que me caga, no sé, ir a comer todos los días al mismo lugar. O sea, es algo muy tonto, pero lo primero que se me ocurra. No, pero si no hablo, eventualmente esa molestia se va a convertir en enojo, en angustia, en frustración. Hasta que ya no, o sea, y a la única lastimada voy a ser yo y otra gente que no tiene ni vela en el entierro. Y a raíz de eso también darme chance de fallar.
Yo incluso te diría que ni siquiera usaras la palabra fallar, sino equivocarte. Porque ya la parte de falla y fracaso. No sé, ¿no? Sino de equivocarte.
O sea, al final soy un ser humano.
Sí.
Y sí, totalmente. Bajar la guardia, como dices, bajar los brazos tantito. No tienes que probarle a todo el mundo nada.
Ole, qué buena frase.
Sí.
Qué buena frase. ¿Con qué te vas de esta charla?
Ay, Ana, con... De este guatzoneo, con muchísimas cosas que trabajar. Con una tranquilidad también de haber reconocido de dónde viene, por qué viene y lo que duele. Tengo muchas emociones en mí en este instante, pero principalmente es tranquilidad. Siento tranquilidad. O sea, como peace of mind, de saber de dónde surge y responsabilizándome de lo que me toca, porque al final todo esto viene de mí misma, ¿no? Siento tristeza, mucha tristeza, porque reconocer que la primera persona que no se acepta soy yo es muy duro. Y reconocer que yo estoy luchando todos los días para probar mi propio valor, no nada más afuera, sino a mí misma, está cabrón. Entonces, me duele mucho.
Fíjate que yo me voy muy inspirada por tu historia. De veras, me voy muy inspirada en esta parte de cómo de poder reconocerte. Y esta frase última que dijiste, que no necesitas demostrarle nada a nadie, ¿no? A nadie, ni siquiera a ti misma. ¿No? Gracias. Me voy muy agradecida.
Ay, yo
por
también.
Tu confianza.
Yo también. Mil
y tu
gracias.
Vulnerabilidad.
Muchas gracias por darme ese empujón, porque es parte de, para mí, whatsonear me gusta mucho y también se me hace muy difícil porque justo yo no me permito sentir.
Ni sentir ni hablar de tus emociones, por eso aprecio, me voy muy inspirada de verdad por tu historia, porque es como una historia muy linda de decir no quiero más esto, ¿no? Y de tu enorme vulnerabilidad, Norms. Gracias de verdad de corazón. A la gente que está escuchando este podcast, ojalá les sirva muchísimo esta guatzoneada con Norms y que pudieran igual, ¿no? Darse cuenta que de verdad no necesitas demostrarle nada a nadie y que no necesitas mimetizarte, ¿no? O hacerte menos. Y adueñarte de quién eres, que incluye el poder decir estoy cansada, el poder decir me equivoqué, el poder... y que eso no te hace menos, ¿no? Que eso no te disminuye tu valía en absolutamente nada. Así es que gracias por este tiempo. A la gente que nos está escuchando, asegúrense, por favor, de mandarnos en el Instagram del Método Watson cómo te viste identificado. ¿Qué te prometes tú a ti a partir de lo que hablamos con Norms? Norms se hizo una promesa a ella. ¿Qué te prometes tú a ti a partir de lo que escuchaste de Norms? Y que nos reites, que nos califiques, que bajes el episodio, que lo compartas, que nos dejes un review y que estés bien pendiente de todos los jueves de Watsoneo. De los martes de Watsoneando con los coaches también en esta segunda temporada. Gracias, Norms. Muchas gracias. Te mando un abrazo gigante. Yo voy a parar esta grabación, pero me voy a quedar chismeando tantito con Norms para ver cómo se va. Nos escuchamos, señoras, señores, todos, todes, etcétera, los martes y los jueves acá en Watsoneando en el Método Watson.